La Audioteca de Babel presenta Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán. La culpable. Elisa fue una mujer desgraciadísima durante toda su vida conyugal y murió joven aún, minada por las penas. Es verdad que había cometido una falta muy grave, tan grave que para ella no hay perdón: escaparse con su marido antes de que éste lo fuese y pasar en su compañía 24 horas de tren. Después sucedió lo de costumbre. La recogió la autoridad, la depositaron en un convento y a los 15 días se casó, sin que sus padres asistiesen a la boda. Actitud muy digna, en opinión de las personas sensatas. Ellos no se habían opuesto de frente a las relaciones de Elisa con Adolfo, mas como quiera que no les agradaba pizca el aspirante, y creían conocerle y presentían su condición moral, suscitaron mil dificultades menudas, y consiguieron dar largas al asunto y entretenerlos por espacio de 5 años. Consintieron, eso sí, que Adolfo entrase en casa, porque tenía poco de seductor y era hasta antipático, y esperaron que Elisa perdiese toda ilusión al verle de cerca. Sucedió lo contrario. En los interminables coloquios junto a la chimenea, en el diario tortoleo, el amante corazón de Elisa se dejó cautivar para siempre y Adolfo aseguró la presa de la acaudalada muchacha. Después de meditadas y estratégicas maniobras por parte del novio, llegó el instante de la fuga, preliminar del casamiento. La familia de Elisa tomó muy a pecho el escándalo, por lo mismo que eran gente conocida, bien relacionada, apreciada y correcta, intransigente en cuestiones de moralidad exterior. Hubo en la casa uno de esos periodos de disgusto, cerrados, serios, hondos, en que hasta los criados andan mohinos. Periodos que a las personas entradas en edad les cavan una cuarta de sepultura. Las dos hermanas de la fugitiva se avergonzaron y corrieron de suerte que en muchos meses no se atrevieron a salir a la calle. Una, en especial, se afectó tanto que fue preciso sacarla de Madrid para que no se alterase su salud. La madre jamás pronunció el nombre de Elisa sin suspirar, como cuando se nombra a los que fallecieron. El padre extremó el procedimiento. Cerróse a la banda y no nombró a Elisa ya nunca. Si le preguntaban cuántas hijas tenía, contestaba que 2. La otra la perdí, añadía, crispando los labios. Unida ya Elisa con el que había elegido, se propuso ser intachable y perfecta en todo para rescatar la falta. No hubo esposa más tierna y solícita que Elisa, ni casa mejor gobernada que la suya, ni señora que con mayor abnegación prescindiese de sí propia y se eclipsase más modestamente en la sombra del hogar. Como al fin tenía pocos años y a veces la sangre hervía en sus venas con ímpetu juvenil, cuando veía a otras casadas adornarse, cubrirse de joyas, ir a bailes y fiestas y sonreír al espejo, y ella se quedaba recluida y en bata casera, decía para sí: bueno, pero esas no se escaparon con su marido antes de la boda. Y aunque supiese que se escapaban después, o cosa análoga, con otros, siempre persistía en tenerlas por de mejor condición. Hasta tal punto se consideró obligada a prestar fianza de su conducta, que nunca salió sola ni consintió recibir una visita estando ausente su marido. A los hombres, fuesen jóvenes o viejos, les hablaba fría y desabridamente, cortando enseguida la conversación. Su traje era oscuro, subido hasta las orejas, y su peinado, estudiadamente sencillo y sin coquetería. Aficionada a las esencias y aguas de tocador, la suprimió por completo, desde que oyó decir que la mujer de bien ni ha de oler mal ni ha de oler bien. Ser tenida en concepto de mujer de bien fue su ambición y su sueño, pero desconfiaba de conseguirlo nunca por aquello de la escapatoria. Pasada la corta luna de miel, Adolfo comenzó a distraerse. Y su color de política se acostumbró a retirarse tarde, a pasarse los días fuera, sin venir ni a comer. Elisa lloró en silencio. Lloró mucho, porque le quería. Le quería con toda su alma. Y no podía vivir dichosa sino con él y por él, a quien todo lo había sacrificado. Un día, registrando el ropero de su marido para limpiar o arreglar la ropa, encontró traspapelada en un chaqué de verano una carta inequívoca. El dolor fue tan agudo que Elisa se metió en la cama y estuvo varios días sin querer comer y con gran deseo de morirse. Así que cobró algún ánimo, se levantó y siguió viviendo. No profirió una queja. ¿Con qué derecho? Le podían tapar la boca las primeras palabras. ¿Y si salía a relucir lo de la fuga? Vinieron hijos, un niño y una niña. Pero Elisa, que sufrió todo el peso de la crianza, no intervino en la educación, ni ejerció jamás esa autoridad de la madre digna y altiva que lleva la maternidad como una corona. Sus hijos se habituaron a que no mandaba mamá. En cuanto a la hacienda, ya se infiere que la regía única y exclusivamente Adolfo. Y Elisa no se hubiese arrojado a gastar 50 pesetas en nada extraordinario, sin la venia necesaria. Muerto el padre de Elisa, recogida la legítima, todavía pingue, aunque mermada por el enojo paternal, Adolfo se hizo cargo de todo y dedicó la mayor parte a sus goces, no sin que muchas veces oyese Elisa recomendaciones duras y alusiones amargas, fundadas en que su padre la había desheredado o punto menos. La salud de Elisa se resistió. Los médicos hablaron de lesiones al corazón, que degeneraban en hidropesía. Como la enferma se agravase, pidió confesor y por centésima vez se acusó de su delito, la escapatoria fatal. El confesor le mandó que se acusase de pecados de la vida presente, porque Dios no acostumbra a recontar los ya perdonados y absueltos. Mas la absolución del cielo no bastaba a Elisa. Ya se sabe que Dios es muy bueno, pero, en cambio, los hombres jamás olvidan ciertas cosas, y la mancha de vergüenza allí está, sobre la frente, hasta la última hora del vivir. Con los ojos vidriados de lágrimas, Elisa pidió que viniese Adolfo, y así que le vio a su cabecera, echándose los brazos al cuello, murmuró a su oído: «Alma mía, mi bien, ya sé que no tengo derecho ninguno a pedirte que no te vuelvas a casar, pero al menos, mira, en esta hora solemne, perdóname de veras aquello, y no me olvides así, tan pronto, tan pronto». Adolfo no contestó. No obstante, le pareció natural inclinarse y besarla. Y la culpable, dejando caer la cabeza sobre la almohada, expiró contenta. El Liberal, 25 de septiembre de 1893. ¿Has escuchado? La culpable, de Emilia Pardo Bazán. Narrado por Maripaz Valdés.